Pues lo dicho, mañana ya volveremos a las 6, las 5 en Canarias, con el señor Carlos Alsina, a las 6. Carlos Alsina,
se recupera
a las 6.
Esto, claro.
Sí, porque esto ha sido terrible, bochornoso. Mañana volvemos con... ¿Faltan 2 minutos y medio todavía del primo?
No doy fe.
O con Pepa Gea o conmigo. Uf, uf. Entra a Carlos Alsina le dejo lo que quiera. A Óscar Alsina tengo yo mis dudas. Eso ya empezaremos a debatir. No pasa nada. ¿Qué? Que ya te hablo ya como si fuéramos la vecina del quinto. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hombre, como para no, estamos a 3 de septiembre. Ya estamos a 3 de septiembre, se me ha hecho largo, se me ha hecho larguísimo. Yo pensaba que era ya 15 o por ahí. Usted está en el más de uno, pero en el que está un poquito más cerquita. El de aquí, el de Cádiz, el de la Bahía, el del 101.4 y el de la 91.4 de la frecuencia modulada, el de Onda Cero Cádiz y también la otra, que es Onda Cero Rota. O sea que estamos aquí, en duplicado. ¿Está usted en Rota? Me escucha. ¿Está usted en Cádiz? Pues también me puede escuchar, pero también fuera de Cádiz, de Rota, ¿eh? En todos los demás sitios, en el puerto, no somos... O sea, estamos sitio también usted, ¿eh? Al de Chiclana, tan por supuesto. Usted está en internet y no está escuchando desde una playa paradisíaca ahora mismo en el Caribe. Lléveme, por favor. Pero aquí también hay playas buenas. Pero buena, ¿eh? Buena, buena. Con Rivas a la 1 y 20, ya lo saben, con el deporte, con Onda Deportiva Cádiz, que viene como siempre cargadita de juguete, como los Reyes Magos. Y también las noticias, bueno, las nacionales, las regionales, todas, las 24 horas del día aquí en Onda Cero Cádiz, en este más de uno de la Bahía de Cádiz, en Onda Cero Rota también, con Javier Andrés, de la Agencia Estatal de Meteorología, como siempre contándonos el tiempo. Dime que no van a subir más las temperaturas. Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas en el interior suben ligeramente, en el litoral se mantienen con pocos cambios, se esperan máximas de 35 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 28 en Rota, 27 en Cádiz y Algeciras. Mañana las temperaturas subirán ligeramente, el ascenso será más acusado en las diurnas en el campo de Gibraltar, se esperan máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 31 en Algeciras, 29 en Cádiz, 28 en Rota, las mínimas en la próxima madrugada de 22 en Cádiz, 20 en Rota, 19 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 18 en Algeciras. El domingo las temperaturas bajarán. Esta tarde tendremos cielo despejado, mañana cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el estrecho. El viento esta tarde será flojo, de dirección variable, con brisas en el litoral atlántico. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, vamos a ver cómo se circula esta hora del mediodía por la Bahía de Cádiz. Tenemos a esta hora una pequeña congestión por obras en la Cádiz 33, a su paso por San Fernando. Así que paciencia, es lo único que se le puede pedir. A esta hora, como decimos, hay este pequeño atasco ahí en San Fernando, también en el río, en la zona de Tres Caminos. Me estoy haciendo un lío, pero las cosas de que tienen que tener un mapa adelante. En el nudo de Tres Caminos, desde Puerto Real hasta Tres Caminos, allá está una obra. No se registran, como decimos, incidencias en el tráfico. Y en el centro de la ciudad, pues en Cádiz se circula con normalidad. Y en Chiclana, como siempre, en la travesía Alameda de Solano, pues hay muchísimo tráfico a esta hora del mediodía, cuando son las 12 y 24 minutos.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. 1000 historias por descubrir.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de Uno Bahía de Cádiz.
12 y 25 minutos, ahora vamos con nuestro entrevistado del día, pero como siempre repasamos un poco cómo está la agenda del día, porque tenemos un montón de cosas pendientes, como por ejemplo la entrega de las viviendas de VPO, que hemos conocido en las últimas horas que se ha realizado, como decimos, esta mañana aquí en Cádiz, en la calle Santiago. Ha estado la consejera de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.
Unas familias que van a emprender unos proyectos de vida aquí en pleno centro histórico de Cádiz, en la calle Santiago. En este edificio señero, ya hemos podido ver las fotos que aquí nos ilustran cómo estaba esta zona y cómo está ahora.
Unas obras, una entrega de viviendas que desde Adelante Izquierda Gaditana se han congratulado porque dicen que es fruto del esfuerzo del gobierno anterior a Bruno García. Elena Fernández, concejala de Adelante Izquierda Gaditana.
Celebramos ya los vecinos y vecinas que le han correspondido por su puntuación en el registro y según el protocolo establecido en la empresa Procasa, mañana puedan disfrutar de sus nuevos hogares y esperemos que sigan viniendo y se aligeren las obras restantes que quedan.
Estos días comienza el curso académico para las escuelas infantiles de nuestra provincia de Cádiz y de toda Andalucía, y desde Comisiones Obreras se queja de que se está improvisando de nuevo. Juan Carrascal, Educación, Comisiones Obreras.
Y como todos los inicios de curso tenemos que reivindicar siempre lo mismo, la falta de personal en la apertura de los centros de septiembre. Siempre pasa igual. Si se empieza el curso y se sabe que estas vacantes se tienen que cubrir, el día 1 tenía que haber estado las personas. Y por eso Comisiones Obreras siempre vamos a estar en la lucha para que se consiga esto siempre. Cobertura total de todas las vacantes inmediatamente y sobre todo de las sustituciones por incapacidad.
Y Chiclana de la Frontera pide a la Junta que se invierta en la localidad tras el anuncio de inversiones en Jerez de la Frontera. Ana González, primera teniente de alcalde de Chiclana.
Nos gustaría que también se cumpliera con la agenda Chiclana. En un momento, lo que es el adecuado, en el que pues la Junta de Andalucía, me imagino que si en ese ejercicio de responsabilidad estará elaborando los presupuestos del año 2026.
Esto, como decimos, es noticia hoy en nuestra Bahía de Cádiz.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
No, David de la Cruz es portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, ¿cómo está?
Muy bien, cada vez que estoy contigo, Jaime.
¿Has venido en autobús?
He venido en autobús, claro.
¿Y qué tal?
Pues ha ido bien. ¿Así? Normalmente la línea 1 no suele fallar tanto como las líneas que cogen por los barrios. También era la casualidad de que era un autobús híbrido, que era de los que se renovaron en el último mandato. Y es verdad que esos autobuses al final, los 6 que se iban a ir renovando, son los que no están fallando y están respondiendo bien en el servicio.
Son 6.
Son 6, efectivamente. Eran 6 cada año.
Unos poquitos más.
Efectivamente, la idea era 6 cada año. La pena es que se ha frenado esa renovación de los autobuses y, bueno, pues eso está generando los problemas que se están viendo.
Pero esa renovación de los autobuses, ¿era por pliego, por contrato? ¿Por qué era? ¿Qué
se pone? Por contrato. Era a través de contrato, a través de contratarlo, a través de la empresa. Era por una parte, trabajar en el pliego, que ya estaba la estructura de costes, que también se ha echado para atrás con este nuevo gobierno, no sabemos por qué, tenemos que partir desde el principio y partir desde cero.
Ahora que lo dices, vamos a escuchar al alcalde Bruno García aquí en esta emisora, ¿no?
El equipo anterior hizo uno de esos 4 documentos, pero que era muy insuficiente y además el que tenía no era un buen estructura de costes. Nosotros hemos hecho los cuatro documentos.
Ya están los 4.
Los 4 están documentos, se están revisando ahora y muy pronto vamos a poder sacar el pliego.
Lo he escuchado muchas veces de que ya se va a salir el pliego. Se lo escuchábamos a Martín Vila, se lo escuchábamos a Bruno García, se lo hemos escuchado a tantas personas.
La única realidad es que no está la estructura de coste ahora mismo, que la han hecho para atrás, una estructura de coste que estaba hecha por los técnicos, por los mismos técnicos municipales que han hecho la nueva estructura de coste. Es decir, que yo creo que más que una cuestión técnica insuficiente, es una cuestión política y una cuestión vital, y si quieres eso lo desarrollo después. Y que tenemos cada vez un servicio de autobuses cada vez más malo y más caro. Es más malo porque no se renueva, los autobuses están más estropeados, son más obsoletos, están fallando y también más caro. porque actualmente pues ha subido el precio también del billete simple al no asumir el ayuntamiento la subvención que ha dejado de llevar a cabo, de desarrollar el gobierno central, ¿no? Que aquí tienen uh-huh. la culpa las dos administraciones. Y eso pues repercute en la ciudadanía, ¿no? Repercute en quienes usan el transporte público. Y yo creo que es una cuestión, y si quiere otro desarrollo, política y vital.
Y porque, creo que porque es política.
Es política porque no se cree en lo público, no se cree en lo que es el transporte público, no se cree en lo que es de todo, no se cree que es un servicio absolutamente prioritario y urgente y por eso no se prioriza. Y es vital porque creo que quien no prioriza el transporte público o quien no prioriza lo público es porque no lo usa. Yo creo que llega a esa conclusión. Es decir, yo creo que si están fallando los autobuses públicos, el servicio de transporte público, igual que hay que esperar en este barrio, en esta ciudad, en barrios como La Laguna, 45 días para que te atienda un médico, es porque tenemos un presidente de la Junta de Andalucía que no acude a Salud Responde ni coge médico la atención primaria pública, y tenemos un alcalde que no coge el transporte público de autobuses, que no va, no lo necesita, por lo menos en su día a día, no lo necesita como una cuestión vital, no va a visitar a su madre en transporte público, no va a casa de sus hermanos en transporte público, no va a llevar a su niño a un colegio público en transporte público o moverse a través del transporte público. Y cuando para ti los servicios públicos no son fundamentales, no forman parte del día a día, no ejercen una labor que es fundamental y vertebradora en tu vida, pues entonces no le da la importancia que tiene. Y yo creo que es fundamental, por una cuestión de salud, de tiempo, de comodidad y también de derecho, ¿no? Y cuestión de dignificación de la vida, que los servicios públicos sean fundamentales, sean prioritarios y funcionan. Y eso pasa cuando son importantes para ti, cuando uh-huh. tú lo utilizas, cuando tú lo necesitas y cuando te das cuenta de que si fallan cuestiones vitales del día a día, pues te afecta en tu vida, te afecta a tu entorno y afecta en lo que es fundamental, ¿no?, para desarrollarte. Uh-huh.
¿Y por qué se ha tardado 8 años en el caso de Adelante, otros tantos más en el caso del Partido Popular y ahora ya vamos por el tercer año sin pliego de autobuses del Partido Popular de Bruno García? Porque el problema de los autobuses no es nuevo, usted lo sabe perfectamente.
Porque no había nada, Jaime. O sea,
usted lo sabe perfectamente, el problema no es
ahora. El servicio de transporte público estaba en un limbo. Que nunca se llegó a desarrollar, ¿no? No, si me apuro tampoco, durante los años del PSOE ni durante los 20 años del Partido Popular de Teófila Martínez.
Cuando
se empezó a trabajar, pues se partió primero de una base fundamental, que era crear una estructura de coste. Al mismo tiempo que se trabajaba en una estructura de coste, pues se trabajaba también en la renovación de la flota. Y además ocurría una cosa fundamental, que es que yo creo que el servicio de transporte público, como el servicio de limpieza, es uno de los servicios más caros, son los dos servicios más caros da una ciudad.
Son los grandes contratos que tiene una ciudad.
Claro, y con 275 millones de deuda y un ayuntamiento a punto de ser intervenido, es mucho más difícil sacar dos pliegos de esas características. Es una cuestión de intervención, una cuestión de secretaría. Y eso es lo que pasaba también en el anterior mandato. Cuando se ponen ya los cimientos, lo que hay que hacer es seguir. Y seguí, como ahora, ¿no? Con esta, tú heredas una construcción de vivienda pública, pues sigue, ¿no? Como ha pasado ahora con Santiago. Pues igual con el transporte público. Si heredas una estructura de coste, que además está hecha por los técnicos, continúa. Porque si hubiese continuado, ya sí podría estar pliego de servicio de transporte público puesto a disposición, además de la renovación de la flota.
¿Y cree entonces que no se ha seguido con la estructura de costes por una cuestión política, no por una cuestión técnica?
Evidentemente, son los mismos técnicos en el ayuntamiento. Lo que ha cambiado es el signo político, no los técnicos del ayuntamiento. Al final, la estructura de costes es una cuestión que hacen los técnicos con las directrices que se consideran, ¿no? Que yo creo que nadie puede estar en contra de que en el nuevo pliego de servicio de autobuses, como estaba en la directriz política uh-huh. anterior, haya más frecuencia por los barrios, porque es lo que falla, haya una forma en la que los barrios y la periferia pues tengan un servicio de transporte público mejor, que no solamente se base en la avenida, y que bueno, que al final pues haya mejor autobuses y más frecuencia, ¿no? Yo uh-huh. creo que en contra de eso no puede estar nadie que quiera hacer un servicio de transporte público, ¿no? Uh-huh. Y al final esa era la directriz y era el eje central del nuevo pliego de autobuses.
Y del nuevo usted no sabe nada.
No sabemos nada, sabemos simplemente que la han paralizado. Es lo único que sabemos, pero a pleno no han llegado nada. O sea, llevamos 2 años y 3 meses diciendo que el pliego de autobuses va a salir en el próximo semestre y siguen pasando los semestres y de momento no sale. Y lo que nos hemos enterado es que la estructura de coste, que en su momento dijeron que era válida, porque si revisa la hemeroteca, si te das cuenta, en el primer año el propio concejal de movilidad, el propio concejal de urbanismo y el propio alcalde dijeron que la estructura de coste era buena, era válida. Lo dijeron en varias ocasiones y que iban a utilizarla. De buena primera han dicho que no, que la cambian. Y eso es lo que tenemos. Una estructura de coste que era válida al principio, ahora no lo es, y sigue sin salir adelante, ¿no? Y siguen sin aprobarse.
Hemos escuchado muchísimas veces a muchos concejales diciendo que estaba el pliego y al final no ha salido. Es que para la ciudadanía que nos está escuchando...
La diferencia, Jaime, es que hay una estructura de coste que hay una cosa que ya está aprobada por el anterior equipo de gobierno, que es la estructura de coste. O sea, hay un hecho, eso es un hecho. Actualmente se ha echado para atrás. Es decir, que y también es verdad que se empezó una renovación de la flota, es un hecho, y seis autobuses que están en la calle, y ahora no está. Y es verdad que costaba un precio el autobús antes, hace en el anterior mandato, ahora cuesta otro, ¿quién utiliza el bonobús?
Y ese contrato, el tema de la renovación de la flota, que creo que es vital para entender la problemática que tenemos ahora mismo en la flota de los autobuses, ¿cómo se haría? ¿Se contratarían esos autobuses? ¿Se pagaría la empresa que ahora mismo está para traernos otros seis autobuses? ¿Se comprarían esos autobuses por parte del ayuntamiento o sería la empresa quien los compraría?
Como se ha hecho, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Es un acuerdo con la empresa que se va amortizando, ¿no? Es decir, se va amortizando una vez con el servicio y también a través del ayuntamiento porque es un servicio público, ¿no? El servicio de transporte público, evidentemente, si lo vimos desde el punto de vista de rentabilidad económica, es un servicio que puede ser deficiente, ¿no? Pero es que es un servicio público fundamental. No se trata de la cuestión de la rentabilidad económica. Hay cosas que son más importantes que la rentabilidad económica, que es prestar un servicio público a la ciudadanía, ¿no?
Lo digo,
y en este caso sería a través de contrato y de acuerdo.
Lo digo porque esta pregunta de los autobuses es, yo creo que lo más comentado ahora mismo por parte de muchísimas personas que usamos, y me incluyo, el transporte público, y que muchas veces es complicado. Y a veces te echa para atrás subirte al autobús.
Mucho, y más si tiene que coger líneas como el 2, como el 3, es decir, incluso como el 5. Son líneas que quienes las usamos de forma frecuente, pues hemos visto también que aparte hay un deterioro importante. Y que cada vez son menos frecuentes y que se están estropeando mucho y que bueno y que los conductores mismos lo han dicho, ¿no? Que cada vez que están en una situación más precaria, en una situación peor y echándose a la espalda por unas condiciones que son peores, ¿no? Porque repercute en el servicio, pero repercute también en las condiciones laborales.
Ya así como curiosidad científica, les he llamado al equipo de gobierno para decirle, nosotros compramos ahí autobuses con el pliego de esta manera, ¿lo podéis hacer si queréis?
Lo hemos debatido constantemente, ¿no? Lo hemos debatido en muchas ocasiones en el Pleno. Y además que existe la fórmula, ¿no? Que se hizo con este equipo técnico, ¿no? Con estos funcionarios. Simplemente tienen que seguir renovando esa fórmula. Pero también es verdad que es un equipo de gobierno que no solamente va a paralizar la renovación de la flota de autobuses, también paralizó la renovación de los camiones y de la maquinaria para el servicio de transporte público de limpieza. Es decir, que la han hecho varias veces. Entonces uno ya se pregunta, bueno, pues si es una cuestión a lo mejor de prioridades, ¿no? Evidentemente dinero para todo no hay. Si tú inviertes pues 3 millones de euros en luces de Navidad, 1,5 millones de euros en la pérgola y otro dinero en 1 millón de euros en Cádiz Fenicia, pues evidentemente se tienen que resentir los servicios públicos fundamentales. Es una cuestión matemática, ¿no? Y son cuestiones de prioridades políticas. Y en este caso es verdad que este equipo de gobierno, lo público, lo que es de todo, lo que es de todas, los servicios que son fundamentales para la ciudadanía, alumbrado, limpieza y transporte público o colegios públicos, arreglo de colegios públicos, lo estamos viendo, no son importantes. Hay otras prioridades para ello.
¿Cuál cree que es el problema del pliego de limpieza? Del pliego de limpieza, además del anterior equipo de gobierno, que ellos se quejan ahora, y que hay un problema evidente de limpieza en muchos barrios cuando hay patrullas ciudadanas que están limpiando la calle.
Es evidente, simplemente hay que sentarse con los trabajadores y las trabajadoras, Jaime, y te lo dicen, el incumplimiento del pliego. Hay 800 jornadas que no se están cumpliendo y que aparecen en el pliego. Hay contrataciones y plantilla que no se ha contratado y que aparecen en el pliego. Hay maquinaria que debería de haber estado en febrero del año pasado y en el pliego y no está. Hay también un montón de servicios fundamentales que aparecen en el pliego que no se están dando. Y además es que los trabajadores y las trabajadoras de la limpieza están trabajando con miedo porque se están dando un montón de sanciones, un montón de suspensión de empleo y sueldo a estas plantillas que estamos además pagando con dinero público, mientras que no se está ejerciendo ese servicio y mientras que no se están ejecutando esas jornadas.
O sea, usted pone la mirada evidente en la inspección del servicio por parte del ayuntamiento, ¿no?
Por supuesto, es que no podemos saber siquiera si el pliego es bueno o malo. Yo le llegué a preguntar a los trabajadores, y yo le pregunto, digo, ¿pero el pliego es bueno o es malo? Y dice, el pliego, lo que está puesto, es bueno, lo que pasa es que no se cumple. Y es que si no se cumple un pliego no podemos saber cómo es, no podemos saber si se puede, si funciona o no. Si no se cumple ni siquiera se puede modificar, porque se podrían hacer modificaciones. Al final los pliegos, los contratos son cuestiones vivas, como la ciudad. Y se van adaptando, se van actualizando. El problema es que no se está cumpliendo y el ayuntamiento está permitiendo que la empresa se llene los bolsillos sin prestar un servicio fundamental a la ciudadanía.
Porque hay que inspeccionar un servicio público cuando
y sancionar, Jaime, y sancionar. Que no tiemble el pulso. Por primera vez en este pliego, que esto nunca ha aparecido, hay un régimen sancionador. y no lo están utilizando. Hay que sancionar y hay que exigir. Si no se hace eso, pues evidentemente la empresa pues se seguirá llenando los bolsillos. Y sobre todo, mirad por el servicio de limpieza, pero mirad también por los trabajadores y las trabajadoras que lo están pasando muy mal en el servicio de limpieza, y eso es fundamental que se tenga en cuenta.
¿Qué le cuentan?
Pues que ha habido mucha suspensión, ha habido un número de suspensiones.
Pero por parte de la empresa, no por parte de
los trabajadores, que nunca se ha producido. Ellos lo han dicho, nunca ha habido este tipo de cuestiones, como que a lo mejor un camión que no funciona bien el embrague porque es bastante viejo y porque no se ha renovado, pues tienes un golpecito y ese golpecito te sancionan de empleo y sueldo. Cosas del día a día, cosas del trabajo normal. No tienen tampoco el material que deberían de tener, no tienen las botas, no tienen el material de invierno, no tienen los guantes adecuados, no tienen las escobas adecuadas. Es decir, que se está dando un incumplimiento importante. Y uno se pregunta por qué ese patente de corso, ¿no? ¿Por qué no exige el concejal y el alcalde? No dijo el alcalde que iba a coger la rienda del servicio. Pues ¿por qué no la coge y le exige a la empresa lo que está recogido en pliego y en contrato y por lo que se le está pagando?
La última, ¿qué le parece que haya patrulla ciudadana de limpieza en los barrios? ¿Por qué no se limpia? Pues porque esto es preocupante. Y
pues,
es serio.
Claro. Pues eso lo que demuestra es que está habiendo pues una deficiencia, una dejadez por parte de la administración que debe de cumplir con ese servicio fundamental, ¿no? Al final se está dando una cosa muy curiosa en esta ciudad, que es que la ciudadanía no solo tiene que hacerse cargo con sus impuestos, ¿no? Al final de unos servicios públicos fundamentales que abarcan a los vecinos y las vecinas de esta ciudad, pero también a la población flotante que duplica y triplica la ciudad en estos meses y que llega a Cádiz, ¿no?
Que no es poca, además.
No solamente está teniéndose que hacerse cargo con sus impuestos de esa realidad, sino que además también con sus hechos, con sus manos y teniendo que limpiar los barrios con sus propios recursos, ¿no? Cuando lo lógico sería que además de que se cumpliera el pliego del servicio de limpieza y se exigiera a la empresa que se desarrollara y se llevara a cabo, se pusiera de una vez una tasa turística que refuerce los servicios públicos fundamentales de la ciudad. Y sobre todo en estos meses de verano. Hemos visto que va a haber crucero todos los días en el muelle. Por lo tanto, va a haber gente que esté en la ciudad y haga vida en la ciudad.
80.000 personas vienen por aquí.
Evidentemente. Y al final, pues la huella humana existe, vaya donde vaya. Y lo lógico es que haya una pequeña tasa turística para que todo no recaiga, no solamente ya los impuestos y los servicios públicos de la ciudad, sino también pues tener que desarrollarlo con sus propias manos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que la tasa turística, por capricho del PP, no se lleva a cabo, no se desarrolla y no puede esperar más.
Y eso que la están pidiendo en Sevilla y en Málaga, vamos a ver si ya
no
en Cádiz se
no
suma. Vamos a ver.
Oye, ella tiene la llave, desde luego.
Le quiero dar las gracias a David de la Cruz, como siempre, por venir aquí a la radio.
Y ya, tío Jaime.
12:43, nos vamos a Conil.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación. Y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
No es nuevo que les hablemos en este tiempo de programa, en este más de uno, de los problemas de la pesca de la provincia de Cádiz. No es nuevo que las federaciones pesqueras, las cooperativas, pues se quejen de que la falta de cuotas en el Golfo de Cádiz está llevando a un desastre, y hay que denominarlo así, un desastre, porque se perdería muchísima actividad económica, muchísimos empleos, más de 600 directos, 3.000 indirectos, en localidades que no se pueden permitir perder ni un gramo de empleo, como Conil, como Barbate, como Tarifa. Quiero saludar a Carmen Díaz, la presidenta de FENAPA, la Federación Nacional de Pesca Artesanal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Tenemos un problema en el sector pesquero. No es nuevo, pero es que ya vamos camino, si nadie mete mano, a un problema socioeconómico importantísimo en la janda.
al parecer las administraciones públicas no se dan cuenta del gran problema y del impacto social y económico que conlleva no dotar a esa flota de posibilidades de pesca.
Porque ya se ha hecho, ¿no, Carmen?
Bueno, de hecho, la reducción en más de 3.000 toneladas de captura para el año 2025 en relación con el año 2024 ya es un indicio claro de que no se está apostando por un sector tan estratégico como la pesca. De hecho, tenemos también otro hándicap, que es la importación masiva de pescado de terceros países que entran sin aranceles, con muy bajos costes de producción y entran en nuestro mercado en las mismas condiciones que nuestro pescado.
Un pescado que viene al espacio europeo, al espacio Schengen, a la Unión Europea, una actividad en el Golfo de Cádiz que es vital para muchísimas personas, como decimos, de toda nuestra comarca, que si la Secretaría de Pesca, esto es lo que denunciáis, si la Secretaría Nacional de Pesca no adopta medidas para impedir que se destruya empleo, pues puede ocurrir algo serio. Se han reducido, creo que, más de 3.000 toneladas en 2025 las cuotas con respecto al año pasado, ¿verdad?
Sí, se han reducido, pero no solo eso, sino que el sistema de reparto que tiene instaurado la Secretaría General de Pesca no da respuesta a la realidad de la actividad empresarial de la flota. Se están dotando de cuota a barcos que no salen a faenar, que las mercantilizan, las alquilan a otra empresa. Uh-huh. Ellos no desarrollan ningún tipo de actividad, no contratan a nadie y va en detrimento de la economía de todo el Golfo de Cádiz. Porque si los barcos que tienen trabajadores no tienen cuotas para pescar, no pueden trabajar, no desarrollan una economía sostenible, evidentemente esa flota se viene abajo, se está hundiendo en la miseria. Mientras que la administración pública debiera hacer una reflexión bastante profunda en cuanto a que aquellos barcos o aquellos armadores que no tienen actividad pesquera no reciban cuotas porque no la está explotando, la está mercantilizando. Y ese sistema de reparto tiene que desaparecer, el típico armador de sofá. Yo tengo unas cuotas, pasa como con el atún. Me dan unas posibilidades de pesca de atún, no salgo a pescar, la alquilo a otra empresa, la otra empresa la explota y mi barco con esa asignación de cuotas no tiene ninguna actividad pesquera. Entonces estamos llevando al sector pesquero a la ruina total.
Un trabajo, el de la pesca, que, como decimos, si desaparece, pone en serios problemas a la comarca de la Janda, la pesca artesanal. Decís que se sigue. ¿Cuánto empleo se ha destruido en este último año con la reducción de la cuota de pesca? No sé si lo tenéis cuantificado.
Pues lo tenemos cuantificado. De hecho, no solamente se ha reducido el empleo por el hecho de no tener cuota, sino por la inactividad de las administraciones públicas, también no solo de la administración central. La administración de la Junta de Andalucía, por ejemplo, tenemos una flota ahogada en Arga, no se le dan oportunidades de pesca, no se le dan otras opciones y se les deja morir de una manera totalmente, yo diría, vamos, lo están haciendo impunemente. Uh-huh. Es como si quisieran que esa flota desaparezca, porque aquí interesa más la economía azul, desplegar o desarrollar eólica marina o hidrógeno verde, y que la pesca que estorba a ese desarrollo de economía azul pues que vaya desapareciendo. No es que nos echan, sino que nosotros nos tenemos que ir porque no nos dejan de trabajar.
¿Cuánto empleo se ha destruido?
Pues yo diría más del 60% del empleo que teníamos hace 3 años está totalmente desaparecido. Vamos, que muchísima juventud que tenía sus expectativas puestas en la pesca están buscando otras alternativas porque no hay futuro. No hay futuro ni hay presente. De hecho, eso que a tanto hablan de cara a la opinión pública, a la propaganda que suele hacer, o el marketing que hace el político de turno, del relevo generacional, es puro papel mojado. ¿Por qué? Porque si a ustedes no le garantizan un empleo estable con una garantía de salario, dígame usted qué juventud quiere enrolarse en un barco. Nadie. Sí, la verdad se ha dicho que la propia administración está empujando a las flotas que desaparezca.
Veremos qué pasa, porque la situación parece que cada vez se tuerce un poquito más. Le quiero dar las gracias a Carmen Díaz de FENAPA por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Una situación muy complicada, como decimos, en el sector de la pesca de la janda, que se lo venimos contando aquí, ya lo saben, en la sintonía de la radio, en Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4, y que cada vez pues se tuerce un poco más. 12 y 50 minutos.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio.
Las Dunas Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos, para toda la familia.
En Las Dunas Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. Compra tus entradas en southseriesfest.com.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629-408530.
Sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón.
Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón.
No puede ser que no he encontrado todavía la...
En Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada.
No puede ser que en un segundo...
Nos vamos a ir a Chiclana, siempre se está bien allí, ¿eh? Pero vamos a meternos en la Casa de la Cultura para conocer la exposición que se llama Los Ojos del Olvido. Quiero saludar a la delegada de Cultura, Susana Rivas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Bueno, una cosita, que acabáis de presentar el Generama, ¿no?, en Diputación.
Sí, acabamos de presentarlo porque, bueno, ya estamos en el descuento. El día 9 se inicia el quinto festival de Generama y, bueno, pues presentando la programación, la diversa programación, y que va creciendo cada año. Y que, bueno, pues con muy buenas sensaciones y con la noticia de que abrimos con una de las películas que va a ser nominada a los Oscars.
¡Ole! Fíjate, para que luego digan que no pasan cosas en la Bahía y en Chiclana menos, vamos, madre mía del amor hermoso. Pero nos vamos a la Casa de la Cultura, porque para eso la hemos llamado hoy, no solamente para hablar del Generama, con estos Ojos del Olvido, que es una exposición de fotografías de Attila Fekete. Llevo toda la mañana ensayándolo, me ha salido bien, me alegro, y que es una serie que reflexiona sobre el ojo y sobre la decadencia del humano, sobre los edificios, sobre la cultura, la destrucción de la cultura. Y es una obra, creo yo, que primero, para disfrutarla, uno tiene que ir tranquilito y reposado, ¿verdad?
Pues sí, bueno, la verdad que contentos porque seguimos retomando, pues toda, habíamos terminado este verano también con una serie de exposiciones que teníamos, en este caso a través del fotoperiodismo, y ahora retomamos, como tú bien dices, con esas ventanas al alma, como a ti la quería presentarlo. Son unas fotografías en las que nos hace reflexionar a toda la ciudadanía. Como tú dices, hay que ir con tiempo para poder verlo, disfrutar de ellas y reflexionar también todo sobre lo que él quiere mostrar y todo el trabajo que lleva realizando.
Hombre, es la gracia, ¿no?, del arte también, que te haga pensar. Esta lo consigue, esta exposición lo consigue, porque la cámara, las historias que relatan una foto, yo creo que muchas veces parar, pensar, mirar, intentar también ponernos, eso que dicen, otras gafas para mirar de otra manera, también nos viene bien, ¿verdad?
Pues sí, a través de su fotografía. Como te digo, es una fotografía muy visualmente muy bonita, diferente, y en la que te hace pensar reflexionar sobre ese instante que recoge la cámara, pero que es un instante trabajado, como toda esa fotografía profesional. Él dice que esta obra, estas 35 fotografías que se recogen, forma parte de una serie, como tú bien has dicho anteriormente, en la que se pretende presentar a la persona que viene a verlo sobre una reflexión sobre la cultura, sobre el paso del tiempo, sobre aquellas personas que también aparecen y han perdido esa memoria, quedan en el olvido. Y bueno, pues creo que es visualmente, gusta mucho, muy bien trabajada, y que bueno, que la gente que venga allí a la delegación, a la Casa de la Cultura, va a poder disfrutar hasta el día 29 de septiembre.
A disfrutar de la cultura en Chiclana, como siempre. Delegada Susana Rivas, un abrazo enorme.
Un beso y muchísimas gracias, Jaime.
Bueno, hoy sí hay que dar las buenas tardes a los tres buques que vienen a nuestra ciudad, a Cádiz: el Sky Princess, el Norwegian Sky y el Aida Estela. Son casi 8.000 personas las que van a desembarcar hoy en la capital, y casi 80.000 van a desembarcar en septiembre. Es una barbaridad las escalas que vamos a tener, 36 en este mes de septiembre. La capital está de moda, y los cruceros, como les hemos contado y les estamos contando, pues también, que elijan Cádiz. Se han caído 7, por cierto, esto también hay que decirlo. Iban a venir más, pero las cuestiones, las reorganizaciones de las rutas y también las condiciones meteorológicas en otros puntos, porque no solamente está Cádiz en el mundo, aunque parece que sí, porque es preciosa. Se lo contábamos esta mañana en las noticias: el Ayuntamiento de Cádiz ha otorgado el premio del turismo al empresario Arsenio Cueto por revalorizar la cocina gaditana. Y esto es un estudio de la Junta. Hay menos viviendas turísticas en Cádiz, y además dice la Junta, a través del Observatorio Turístico, que de hecho hay más de 200 viviendas de uso turístico menos que en el año con mayor incidencia de estos alojamientos. El primer año en el que se registró todo esto fue en 2016, en el mes de mayo. Empezamos el verano con 2.423, hemos terminado pues con 2.413 viviendas. Noticias y luego Rebélate contra el Dolor con el Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad, y el deporte con Rivas, y en la radio, en Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. El presidente del Gobierno insiste a pesar de la marejada que ha provocado. Dice que los jueces están haciendo política y que es la realidad a la que nos enfrentamos. Lo asevera en una entrevista al diario británico The Guardian en el día en el que se reúne en Londres con el primer ministro Starmer. El presidente insiste y en el Partido Popular continúan denunciando la actitud de Pedro Sánchez. Lo acabo de hacer la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García.
Sánchez ya no es una anomalía democrática, es ya un peligro para España y la democracia. Una democracia que se ve obligada a defenderse de un presidente que compró un cargo, su cargo, a cambio de cesiones inaceptables.
Mientras el ministro de Justicia defiende al presidente del Gobierno, confía en que no haya plantes el viernes en la ceremonia de apertura del año judicial. Pide respeto institucional, porque allí estará el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas de sentarse en el banquillo por las filtraciones en el caso del novio de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Bolaños, que también ha defendido la foto que se hicieron ayer en Bruselas, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el líder de Junts, el prófugo Puigdemont.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dicho públicamente que su voluntad es reunirse con todos los actores políticos y, por tanto, pues no tengo nada que añadir a lo que ya ha dicho el presidente del Gobierno. Y sí le digo que la reunión de ayer nada tiene que ver ni con los presupuestos generales del Estado ni con ninguna otra ley que se esté hablando y que se esté negociando y que se esté tramitando en las Cortes Generales.
Hay que creer a Bolaños en lo que él dice, porque explicaciones públicas no tenemos. No hubo comparecencia después de esa reunión. Tampoco se ha informado esta mañana. Ni Illa ni Puigdemont hicieron declaraciones. Hoy el líder de Junts ha reunido a la cúpula directiva en Waterloo, pero tampoco han informado del contenido de la reunión. Por cierto, que el Partido Popular acaba de informar que va a citar a declarar a la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, para que dé detalles sobre la adjudicación de contratos públicos a empresas como Servinavar o Acciona, dentro del caso Koldo, ya saben, y la participación de Santos Cerdán en toda esta trama. María Chivite, que será citada a declarar en la comisión Koldo del Senado. Balance del Ministerio de Interior de la Operación Verano: 228 fallecidos en las carreteras, 15 menos que el año pasado. Lo preocupante es la resistencia de algunos a ponerse el cinturón. El 27% de las víctimas mortales no lo llevaba. Belén Gómez del Pino.
Y es un dato que empeora respecto al año pasado. Preocupa también el número de peatones fallecidos. 20 suponen uno de cada 10. La salida de vía es el tipo de siniestro más letal y, aunque se estabiliza la cifra de motoristas fallecidos en carretera, es un colectivo en especial vigilancia, acaba de destacar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Nos siguen preocupando mucho el mundo de la motocicleta. ¿Por qué? Porque sigue aumentando el parque de motocicletas, que son ya el 15% de los vehículos y representan el 27% de los fallecidos en nuestras carreteras.
Las cifras de siniestralidad suponen casi 4 fallecidos cada día de este verano en accidente de tráfico. Solo 4 días cerraron con 0 víctimas.
Malestar en el gobierno de Canarias, porque es una de las comunidades que se va a ver más afectada por la decisión de Ryanair de eliminar 1 millón de asientos para la temporada de invierno. La aerolínea que más pasajeros transporta en España amplía además las zonas a las que va a dejar de volar. Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife Norte también van a resultar afectadas. El Ejecutivo Canario responsabiliza a Aena. Onda Cero Canarias, Gustavo de Dios.
Golpe sin precedentes a la temporada alta en Canarias, centrada en el turismo británico, y herida de muerte a la conectividad del archipiélago con el exterior. La decisión de Ryanair hará caer casi 500.000 de plazas. La compañía anuncia además que suspende el 100% de las operaciones con Tenerife Norte. Desde el Ejecutivo Canario señalan a Fomento y a Aena. María Fernández, directora general de Transportes de Canarias.
Esto es algo muy grave. Esta operativa se va a retirar en invierno de este año, en Navidad, con lo que eso conlleva, siendo una de las épocas en las que es más difícil encontrar pasajes, donde más suben de precio los pasajes.
En la práctica, Ryanair reducirá más de un 10% sus operaciones en las islas en donde opera principalmente con Reino Unido.
Y Estados Unidos todavía no ha presentado ni pruebas del cargamento de droga que supuestamente llevaba la narcolancha atacada, provocando la muerte de 11 personas. Tampoco explicaciones del soporte legal para disparar a una embarcación en aguas internacionales. El ministro de Exteriores, Álvarez, decía esta mañana en Más de Uno que él apoya toda lucha contra el narcotráfico, pero no de esta manera.
Para España, la lucha contra el narcotráfico es una auténtica prioridad y es un fenómeno internacional en el que hacemos un gran esfuerzo para combatirlo, pero el método que usa España, desde luego, son siempre medios policiales y medios civiles y nunca medios militares.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 3 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El primer invitado de nuestra nueva temporada radiofónica es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos los lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este, y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Orgullosos de nuestro mar, de nuestros casi 1000 kilómetros de costa, que son motor económico, social y cultural de Andalucía. Un mar que nos da vida, que nos conecta y nos impulsa. Pesca, comercio, biotecnología, deporte, turismo, conforman la economía azul. Un mar de oportunidades de desarrollo sostenible. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 3 de septiembre, día en el que cerca de 90.000 niños andaluces de 0 a 3 años han comenzado las clases en las guarderías de la comunidad. Este nuevo curso se inicia además con la gratuidad de este servicio en los centros de titularidad de la Junta o acogidos a convenio para los menores nacidos en 2023 con un presupuesto de 40 millones de euros, pero también comienza con más de 40.000 plazas libres del total de ofertadas a causa de la caída de la natalidad. En política hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha intervenido junto al de Galicia y al de Castilla-La Mancha en el también inicio del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Desde ahí ha pedido al Gobierno Central que se europeice y frene la fractura de la solidaridad entre territorios y la igualdad en España. Una crítica dirigida a esa oferta de transferencia de deuda de las comunidades al Estado por parte de Pedro Sánchez para beneficiar a sus socios independentistas catalanes. Dice Moreno que sería algo impensable en la Unión Europea. Mientras tanto, son un total de 4 o 5 personas las que van a ser sometidas a un seguimiento por parte de la Consejería de Salud debido al brote de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de Sevilla. Todas ellas han estado expuestas a los animales contagiados y se les va a realizar una PCR para comprobar su estado de salud, aunque el contagio de animales a personas es bastante complicado. Pero también investiga el Ayuntamiento de Málaga la muerte de otra veintena de aves en otro parque de esta ciudad. Todo apunta a que pueda tratarse también de otro brote de esta enfermedad. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
De hecho, Jaime, las especies están siendo analizadas a la espera de los resultados que determinen cuál ha sido la causa de la muerte. El Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental del Ayuntamiento también ha tomado muestras del agua del Parque de Welling para descartar que el origen esté en agua contaminada.
Y aunque para la mayoría ya hayan terminado las vacaciones de verano, no es igual para los turistas extranjeros. Miles de ellos han llegado hoy a bordo de cruceros a la ciudad de Cádiz, donde de hecho está prevista la llegada de al menos uno de estos buques cada 3 días durante el mes de septiembre. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Hoy han desembarcado 8.000 turistas en 3 escalas que tenemos en el puerto de Cádiz. Será un mes muy movido en nuestra costa. Hay 36 escalas previstas en septiembre. Muchos de estos barcos son de los denominados de gran capacidad. 14 podrían desembarcar en el puerto gaditano. 80.000 personas.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha firmado un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos para la construcción de 100 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler con opción a compra. Están dirigidas a jóvenes y serán construidas en el barrio alto de la capital.
En Ceuta, la Guardia Civil ha recuperado en la zona de Punta Almina a primera hora de la mañana el cuerpo sin vida de un varón de origen magrebí. Esta persona vestía con ropa de baño y podría llevar varios días fallecido, ya que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. En lo que va de año, los agentes han localizado 24 cadáveres en el mar.
En Córdoba, los arqueólogos que estudian los restos de una basílica cristiana de grandes dimensiones de entre los siglos 8 y 9, aparecidos en el trazado de la futura ronda norte de la capital, proponen dos alternativas para preservar el complejo religioso. Una de las opciones es soterrar los restos, la segunda, modificar el trazado de la vía, alternativa con la que el ayuntamiento ya ha mostrado su oposición.
En Granada, la alcaldesa Marifran Carazo ha presentado el proyecto Patios Abiertos, que permitirá a niños y familias disfrutar de los patios de 13 colegios públicos cada sábado de 4 a 9 de la noche, desde este 13 de septiembre hasta junio. La iniciativa busca fomentar el ocio y el deporte y la convivencia en espacios seguros con vigilancia de un conserje y apoyo de la policía local.
En Huelva, prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor del vehículo que el pasado domingo atropelló mortalmente a dos mujeres en la A49, las cuales habían bajado de su vehículo tras sufrir el pinchazo de una rueda. Se le atribuyen, entre otros, delitos contra la seguridad vial en su modalidad de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
En Jaén, la unidad de oncología radioterápica del Hospital Universitario ha comenzado a desarrollar una nueva técnica avanzada para abordar el cáncer de mama. Esta modalidad de tratamiento funciona gracias a los aceleradores lineales de partículas de última generación de los que dispone el centro hospitalario.
Y en Sevilla, el sindicato de funcionarios CESIF alerta del grave deterioro del servicio de correos en la provincia. Denuncian un empeoramiento del servicio al ciudadano por la falta de personal que deja numerosos municipios con un solo cartero para cubrir las necesidades de todos sus habitantes, con los consecuentes y numerosos retrasos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Son las 2 y media hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
El Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2 y media a 3 de la tarde. En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Onda Cero Cádiz, Rota.
¿Está usted en el más de uno de la Bahía de Cádiz?
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Le veo más moreno, doctor Trinidad.
Un poco.
Un poco, y cansado también. Me veo también, como decirlo, resplandeciente.
Sí, primer día, segundo día.
Segundo día vuelta de septiembre, escúchame, cuesta, ¿eh? Sí, poquito, sí, sí. Nada más.
Nada más que tenemos ponientito.
Una miajita nada más. Bueno, los oyentes, los clásicos lo saben, los que no son clásicos hoy se van a enterar. El doctor Trinidad y yo tenemos, bueno, primero que todo, esto es Revélate contra el dolor, contra el dolor y contra el doctor, que es lo que voy a hacer hoy. Lo que voy a hacer hoy es eso. Con el Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad, todos los miércoles hablamos de salud en más de uno, Bahía de Cádiz. Y aparte de explicar, de concienciar y de hacer también un poco de servicio público en la radio para que la gente pues sepa identificar los diversos tipos de dolores, el doctor y yo tenemos una guerra abierta, además sin cuartel, por las canciones que ponemos en esta sección, porque él se curra las secciones como nadie, pero me pone a mí un reto cada semana, que es buscar un tema relacionado con el tema que él va a hablar. Y hoy, doctor, usted quiere hablar de una tribu de Pakistán.
Ahí la lleva.
Potoma. Pon. Lo que tiene una cultura musical un poco amplia. Ha venido a la cabeza el nombre de Nusrat Fateh Ali Khan, el músico pakistaní más famoso de los tiempos. ¿Por qué lo conozco? Mejor no lo sepa, doctor. Pues un compositor, además prolífico en el cine pakistaní. Esto es de una banda sonora. Rebélate contra el dolor, con el Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad, con el doctor José Manuel Trinidad. ¡Pong! ¡Pa ti!
Yo ya me rindo.
¡Pong! No, no, se lo puede currar mucho más. ¿Por qué vamos a Pakistán, doctor?
Sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, primero para intentar pillarte. Los oyentes no saben que tú no has tirado de ChatGPT ni nada para buscar esto. Es que has tenido 30 segundos, has dado dos vueltas aquí y ha dicho, ya lo tengo. Y me planta esto, pero si yo no sería capaz ni de repetir el nombre que has dicho.
¡Pong! Y aparte de papillarme, doctor,
sí,
pues vamos, mire, a visitar una tribu de una zona de Pakistán muy específica, el Valle de Unza.
Sí, es que, es muy, muy interesante porque imaginaos una tribu que no tenga dolor.
¿Cómo es eso?
Que no sufra lumbalgia, que se muerda la lengua y no les duela, que tengan se tuerzan el tobillo y no sientan nada. Pues esto se descubrió a principios de siglo, en el año 2000, pues ven unos niños que caminaban sobre brasas, se clavaban cuchillos en la piel y no mostraban el más mínimo signo de sufrimiento. Eso que vemos como, y pensaban que eran como faquires, uh-huh, y que era un truco que tenían, hasta que se descubrió que no, que esta tribu, que era muy endogámica, pues tenía una mutación endogámica, una mutación genética, concretamente de un gen, el SCN9A, que codifica un canal de sodio que nosotros conocemos por nuestros congresos, que es el NAF1.7, y es imprescindible para transmitir el dolor en los nervios. Entonces, pese a que tienen todo el sistema nervioso, al no tener este gen y ese receptor en los nervios, pues no transmitían el dolor. Había un estímulo que debía provocar dolor, pero sin ese canal, la señal del dolor no se transmitía.
Claro, cuando nos vienen en la cabeza esas imágenes de los faquires metiéndose, por ejemplo, las espadas en la garganta, con la boca con el fuego, mucha gente nos quedamos sorprendidos. Pero claro, esto tiene, usted lo acaba de decir, una razón genética, y además creo que la tribu de los Unza, creo que son especialmente longevas las personas que son de esta tribu.
Sí, son una tribu muy longeva, pero también se observó que ese no sentir dolor suponía un problema también, y tenían pues fracturas mal curadas, infecciones que no se daban cuenta, quemaduras que no detectaban, con lo cual pues el dolor a la vez, como siempre decimos, tenemos que diferenciar dos tipos de dolores, dolor agudo, dolor crónico. Entonces, el dolor agudo sí es un seguro en un momento dado. Ahí hablamos del pie diabético, cuando tienes una herida, no siente el dolor el paciente diabético, y eso se puede convertir en una úlcera muy grande que requiera una amputación. Entonces, se observó que el no tener ese gen en determinados casos pues también era un problema para esas personas.
Claro,
también
porque
es cierto lo que tú dices, uh-huh, de que era una tribu longeva.
Claro, doctor, porque cuando no identificamos el dolor, cuando no lo sentimos, puede ser que tengamos algo que nos falle en el organismo y no nos damos cuenta, porque no nos duele. Y si ellos no tienen ese gen que hace ese neurotransmisor para poder identificar y para que nos duela algo, esa tribu, además de que sea una tribu longeva, pues puede tener también muchos problemas. Y eso es parte también del secreto de esta tribu del norte de Pakistán, ¿no?
Sí. Y una de las... O sea, esto obviamente cuando se descubre, pues enseguida se ponen a investigar a ver cómo podemos utilizar esto, porque claro, hemos descubierto un canal de sodio de las neuronas que si lo bloqueamos no siente dolor. Entonces, claro, estamos hablando de hace 25 años. Eso nos puede parecer mucho en tecnología, porque fijaos el avance tecnológico que ha habido en 25 años, pero en medicina todo es muchísimo más lento. Las investigaciones clínicas tienen un montón de controles y requiere muchísima inversión. Entonces, este gen, bueno, este receptor, el NaV1.7, se ha convertido en uno de las dianas que estamos estudiando para tratamiento farmacológico. De hecho, en el último congreso en el que estuvimos, teníamos una ponencia en la que se hablaba de en qué momento de los estudios están estos fármacos de este receptor.
Y estos fármacos, o sea, ¿este gen cómo se estudia? ¿Hay que ir hasta esta zona de Pakistán a hacer con ellos experimentos? No. ¿O cómo se hace esto?
No, una vez detectado, nosotros tenemos un mapa genético, una vez detectado que este gen, la proteína que va a producir es la de este receptor, pues ya empezamos a investigar cómo llegar a anular este receptor en pacientes que lo tienen funcionante. Y ahí pues tenemos varias empresas farmacológicas que están estudiando y ya están en fase 3 alguno de estos fármacos. Eso significa que en fase 4 ya se empezaría a utilizar en humanos. Entonces, bueno, tenemos a empresas como Pfizer, por ejemplo, que ya tiene algunos ahí en vías de ir sacando. Y hemos visto también otros receptores involucrados, como el NaV1.6. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Pues si llegamos a detectar un fármaco que sea capaz de bloquear estos receptores, estaríamos hablando de un fármaco más potente que la morfina, pero sin la adicción que produce la morfina. O sea, fíjate lo que sería esto, Jaime.
Totalmente revolucionario, doctor. Totalmente revolucionario. Está flipando, con la selección musical,
Yo no sé si ponerme aquí a hacer baile.
Esto no ha sido improvisado como la canción. Esto sí que es allí, del Valle de Ojo. ¿Nos queda algo por ahí para contar o ya hemos terminado?
Pues bueno, que esperemos a ver si en los próximos años pues podemos tener. Porque es verdad que en fármacos últimamente todo lo que sale son derivados de la morfina, con los problemas que puede tener. Y en el contexto que tenemos de crisis del fentanilo, etcétera, tener un fármaco para el dolor que no produzca adicción sería,
es que eso es tremendo,
fantástico. Entonces, bueno, ahí estamos. Últimamente sabéis que hablo mucho de electricidad y de fármacos poco, porque es verdad que salen poquitas cosas, pero a lo mejor dentro de un año en esta sección estamos hablando de este tipo de fármacos. Que además, oye, quiero transmitirle a los oyentes que cuando hablamos de terapia génica, de anticuerpos monoclonales, es lo que se está utilizando ya. O sea, el tratamiento que se está utilizando para la diabetes o para la migraña, que son anticuerpos monoclonales y todo, es hacia dónde vamos. O sea, hacia dianas muy concretas, con terapias muy, muy concretas, para intentar aliviar indicaciones muy claras. Entonces, yo no lo veo tan tan lejano y si yo creo que en los próximos años pues podemos estar hablando de estos avances y me podrás poner otra canción de
No, me resulta apasionante esto que nos cuentas, porque la verdad que el hecho de que hayan fármacos que no creen adicción contra el dolor, me parece que es un avance que vamos directos hacia una auténtica revolución a la hora de tratar precisamente el dolor. Y que esto lo hayamos descubierto precisamente por este caso es algo que la verdad que llama la atención. Y me parece espectacular que con esto hayamos vuelto del verano, porque es algo que a lo mejor los oyentes que ahora mismo se están tratando con algún medicamento que por su posología crea adicción, lo están escuchando y están diciendo, pues a lo mejor en un año y medio, dos años, esto no lo voy a tener. No voy a tener que estar preocupado por esto, doctor, ¿verdad?
Un poquito más de tiempo, porque como digo, en medicina los controles son
tres o cuatro añitos, cinco añitos.
Pero a ver si poco a poco pueden ir saliendo. Y como dice, sería revolucionario, porque uno de los grandes problemas es la adicción y todos los efectos secundarios que tienen los opiáceos. Uh-huh. O sea que este tipo de fármacos, pero sobre todo como lo estamos viendo, estos fármacos muy, muy directos, muy dianas en otras patologías, creo que terminará llegando. Y bueno, y la ciencia está llena de anécdotas. O sea, desde cómo se descubrió la penicilina, pues al final la ciencia también se ayuda mucho de esas anécdotas de pequeños descubrimientos que hacen que avancemos.
Doctor José Manuel Trinidad, Revelate contra el Dolor, el Instituto contra el Dolor, doctor Trinidad, que está en Sevilla, está aquí en Cádiz, está en Jerez, está en idolortrinidad.com. La semana que viene te lo va a correr un poquito más, ¿no?
No, yo ya me rindo, Jaime.
No. Hasta la semana que viene, doctor.
Hasta la semana que viene, Jaime.
Síguenos en Twitter. Somos Más de Uno Bahía.
En invierno y en verano, vente al kiosco Yupi de Pili y Laureano. Nos encontrarás en calle Sacramento número 23 y en calle Pelota número 12. Productos oficiales del Cádiz Club de Fútbol, prensa diaria, revistas y recarga de bonobús. Y toda clase de souvenirs y recuerdos de nuestra tierra. Kiosco Yupi, llévate contigo un trocito de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Vamos con el deporte, con José Antonio Rivas. Rivas, dale, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, estoy yo para allá.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más encantados de acompañarles y de que pasen con nosotros este tiempo de radio en este miércoles 3 de septiembre, en el que el Cádiz ha vuelto a los entrenamientos pensando ya en el partido del próximo domingo en Anoeta frente al filial de la Real Sociedad. Y por otra parte, un día en el que se ha presentado en el estadio hace apenas unos minutos F. Agama, uno de los últimos en llegar. Y precisamente de este mercado de fichajes, pues se hizo balance en el día de ayer, explicando un poco las sensaciones que deja este mercado veraniego de fichajes. También, pues, las novedades del caso ETA Ellón y otra serie de cuestiones. Con algún titular que otro, que dejó sobre todo el presidente, sobre todo Manuel Vizcaíno, que yo creo que ha cogido esa especie de truco, esa maniobra. Yo, sinceramente, creo que lo hace a propósito, Esto de pensarse un titular para que se hable de eso y que el resto de cosas queden un poco eclipsadas. En el día de ayer fue el tema de las gambas, ¿no? Que en tiempos de que hay que estar apretado, pero se da el Cádiz un homenaje comiendo gambas, haciendo ahí esa comparación con el fichaje precisamente de F. Agama. El otro día, pues, era lo de que otros equipos proponen visitar otras zonas del mundo y que Cádiz lo que quiere es que visiten Cádiz. En fin, que va cogiendo alguna que otra coletilla, algún que otro titular, para que eso tenga difusión, trascendencia y el resto de cosas pues quede eclipsada. Bueno, como táctica de comunicación, incluso de marketing, diría, no le está saliendo mal. Eso en cuanto al mercado de fichajes. Hoy tenemos que repasar, porque ya empiezan todas las categorías, empieza Segunda Federación, empieza Tercera, ya se inició el otro día Primera Federación, todos los equipos gaditanos, así que tenemos que repasar lo que tienen por delante todos ellos, y también tenemos en el día de hoy nuestro baúl de la opinión. Como siempre, con las mejores firmas del panorama cadista mundial. Arrancamos con el compañero de Diario de Cádiz, José Manuel Sánchez Reyes.
Han bajado los decibelios. Hubo ruido en verano, pero un buen inicio de campeonato hace que ahora el cadismo haya encontrado cierta calma. Aunque no nos engañemos, hay que jugar mejor. Que el georgiano impidió el domingo in extremis una buena bronca del público. Las cosas de la vida. Hemos tenido suerte en las tres primeras jornadas y así, desde las victorias, el equipo puede crecer sin presión. También ayuda a mitigar el ruido un mercado veraniego menos trabajoso que otros años. El Cádiz ha fichado lo que precisaba puesto por puesto, aunque el éxito de las gestiones lo dará el rendimiento en el campo. Pero a nivel ejecutivo se han hecho las cosas a tiempo y se ha logrado rescindir a quienes no contaban. Es cierto que la plantilla estaba viciada y necesitaba un refrescón como agua de mayo, aunque este lavado debió hacerse el verano anterior. Dicho esto, Alcaraz y Sobrino merecen todos mis respetos. Ni un reproche se les puede hacer. Que tengan toda la suerte del mundo.
Nos quedamos ahora con la opinión del compañero de Europa Press, de Mauri García. Vámonos.
El domingo salí del estadio con la sensación de que por fin había vuelto el fútbol a Cádiz. No porque el equipo hiciera un juego excelso, No es por eso, sino porque me pareció que ese enfado general y ambiente raro de la temporada anterior se había aplacado. En este tiempo siempre he pedido al presidente que se centrara en el verde por encima de las demás cosas y proyectos rimbombantes. Que a la afición lo del Nasdaq, los clubes de empresa y los Sportage no le movía, sino lo que pasa en el verde. Y ya, a partir de ahí veremos. El club parece que ha hecho un esfuerzo este verano. La dirección deportiva se ha buscado la vida, hay caras nuevas que han llegado y muchas que han salido. Era lo que llevaba pidiendo a la afición desde el descenso de primera. Porque en el fútbol está casi todo inventado y 2 + 2, si no son 4, se le parece mucho. La afición ha visto caras nuevas, lo que significa nuevo proyecto y renovadas ilusiones. A partir de ahí, un futbolista nuevo no deja de ser como un melón por abrir. Puede funcionar o no, pero al menos el movimiento está. Y la platea se sentó a ver lo que pasaba con otra percepción. Y apoyó y empujó al equipo. Y fue algo así como que todos, club, jugadores y afición, volvieron a la realidad de donde estamos. Que se acabó ese somos de primera y hemos bajado, pero vamos a subir porque sí. Y bajamos el balón de lo real al verde, sabedores de que somos de segunda y que hay que pelear de igual a igual con los 21 restantes, sea quien sea y vengan de la categoría que vengan. No sé si es algo que ya tenemos inculcado en la mente, pero si no es así, lo que falta ahora es no hablar de objetivos, no caer en esa trampa, ser conscientes de que somos de segunda y que nuestro objetivo no es ni más ni menos que el siguiente partido. Y al final veremos qué nos depara. El Cholo no inventó nada con su partido a partido, es algo antiguo. Pero en este fútbol moderno, de vez en cuando, hay que recordar que es así, con el fútbol real, como se consiguen los logros.
Y cerramos nuestro baúl por hoy con la firma de Luismi Rossi, que nos cuenta esto.
Una palabra, ilusión. Y es que hacía tiempo que no la sentíamos así en Cádiz, ante la llegada de un jugador. Nos habíamos acostumbrado a esos partidos grises, a esos jugadores que no aportaban prácticamente nada, y de repente vemos cómo se reencarna el espíritu de Raúl López en un georgiano. Un fichaje de esos que parece del montón a priori, pinta de fontanero, nada de brillo mediático, pero con esa magia que escondía el antiguo Carranza, el ahora Mirandilla, y que así se sabe valorar. Primer balón que toca, la clava. Y no solo eso, revoluciona el partido, enciende a la grada y hasta provoca de alguna manera la expulsión del entrenador rival. Eso es gloria bendita. Los últimos fichajes, hay que decir en estos últimos días que es algo distinto. Se ve que no se ha fichado por fichar, aunque como hemos dicho antes, pues él tenga poca repercusión mediática. Parece que el antiguo jugador del Ceuta puede dar un poquito de brillo también a esta grada que últimamente estaba pasando por un momento bastante complicado. Hay que decir que contra el Albacete pues se notó también un poco, diría yo, que la mano de Garitano. El Cádiz fue reconocible, intenso, quizás valiente y con un punto de descaro que hacía falta. Aunque bien es cierto que en otros momentos el Albacete le comió la tostada, aunque no tuvo la fortuna del gol, afortunadamente para nosotros. Y hay cosas muchas que mejorar todavía, ajustes que hacer, pero bueno, también es verdad que llevamos 7 puntos, no hemos perdido todavía y eso es muy importante de cara a este inicio de temporada. Y en Cádiz, bueno, pues cuando tenemos una chispada de ilusión, pues podéis imaginar, ¿no? Nos venimos arriba con ese georgiano que esperemos que dé para mucho y que llegue con tirón para el falla, que siempre viene bien para los cuples.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y abrimos en el día de hoy la página donde vamos a informarnos todos sobre los equipos gaditanos de Primera, Segunda y Tercera Federación. Una categoría ya empezó el fin de semana pasado, las otras dos arrancan, echan a rodar este próximo fin de semana. Lo repasamos todo con nuestro compañero de La Voz de Cádiz, Antonio Valimaña. Vali, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La Primera Federación, que ya actualizábamos el otro día, lo poníamos todo en orden, así que solamente nos queda repasar cómo le fue a los gaditanos en la primera jornada. No excesivamente bien, porque de 6 puntos posibles que podían haber sacado, pues solo se sacó uno.
Efectivamente. Lo bueno, el empate del Atlético Sanluqueño, el lunes a las 7:30 de la tarde se jugó ese partido en terreno del filial del Atlético de Madrid, el Atlético madrileño, 0-0 para el equipo de Sanlúcar de Barrameda, que no está mal para empezar. Un empate en este primer asalto de la temporada para el equipo de José Manuel Pérez Herrera, que hace que en este momento sea el séptimo clasificado, bueno, está en la media de la tabla, está bien, sobre todo si es fuera de casa ante uno de esos filiales que nunca sabe por dónde te puede salir. Y por otra parte, difícil lo tenía el Algeciras, que bueno, esta temporada está teniendo una serie de problemas económicos administrativos y le tocaba visitar al Nástic, que es uno de los equipos llamados a, teóricamente, estar en la zona alta. Pues bien, el Algeciras es cierto que dio la cara, es cierto que llegó a estar durante muchos minutos empatado, pero al final perdió 2-1 en un encuentro que se le había puesto en contra en el primer tiempo, que empató al empezar la segunda parte y que quedando a poco menos de 10 minutos, pues bueno, dejó escapar esa puntuación y perdía 2-1 ante el Nástic de Tarragona, un hecho que hace que el Algeciras hoy por hoy esté en la zona baja de la tabla. Teóricamente no está entre los equipos que descienden de categoría, pero bueno, es algo anecdótico en esta primera jornada. Lo que sí es cierto es que, bueno, por lo menos el objetivo parece que puede estar este año en la permanencia y a ver si lo puede conseguir con cierta holgura.
Vamos a ver también con las últimas incorporaciones en el equipo del campo de Gibraltar, como es el caso de Obeng, procedente del Cádiz. Para esta siguiente jornada, que ya vamos con ella, les toca jugar a los dos en casa.
A los dos en casa, el Algeciras recibe el domingo a las 12 del mediodía en el Nuevo Mirador al Marbella, es decir, casi un derbi por la cercanía entre las dos ciudades. Y por otra parte, el Atlético Sanluqueño ese mismo día a las 6:15 de la tarde recibe al Sabadell en el Palmar, por lo tanto otro encuentro interesante para el equipo de Sanlúcar de Barrameda, que en este caso debutará en casa con su público.
Bajamos un peldaño, nos vamos a la segunda federación, que como decíamos, tanto esta categoría como la tercera federación, pues echan a rodar este próximo fin de semana. Tenemos representación gaditana, en este caso mucho menos numerosa de lo que era la temporada pasada, porque solo se quedaron los dos equipos de Jerez, el Club Deportivo y el Deportivo Club de Fútbol. Así que, ¿cómo se presenta esta categoría con equipos importantes, como por ejemplo capitales de provincia andaluza que están en esta categoría?
Efectivamente, nos hemos quedado solo con dos, con los dos de Jerez de la Frontera, el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Uno que va a abrir la temporada, el Jerez Club Deportivo, que visita al Puente Genil, y otro que la va a cerrar esta jornada, que es el Jerez Deportivo Fútbol Club, que juega en casa en Chapín ante el Club Deportivo Minera. Y como bien comenta, bueno, es una temporada en la que van a tener que hacer frente al Real Jaén, al Recreativo de Huelva, a equipos importantes también como el Linares, que lleva tiempo en esta categoría, a la Unión Deportiva Melilla, que este año está en este grupo, el filial del Almería, y bueno, ya clásicos, ¿no? Como por ejemplo, el Águilas, el UCA Murcia, mucha visita sobre todo, ¿no? Esa zona de la geografía española, ¿no? Esa región de Murcia que tendrán que visitar en muchas ocasiones los equipos de Jerez de la Frontera, que también tendrán que jugar, sin ir más lejos, contra el filial del Málaga, contra el Estepona, irán a Extremadura, es decir, una categoría menos andaluza que otros años, prácticamente con solo este derbi de representación de la provincia, pero con muchos kilómetros, muchos desplazamientos, y esto es lo que van a tener el Jerez Club Deportivo, por una parte, que estará entrenado este año por Diego Galeano, el que era entrenador del Atlético Antoniano, equipo que también continúa en la categoría, y el Jerez Deportivo Fútbol Club, que estará dirigido por Antonio Fernández este nuevo curso. Por lo tanto, le deseamos todo lo mejor a los dos equipos de Jerez de la Frontera, y la verdad es que bueno, va a ser una categoría también competitiva.
Pues sí, la verdad es que con bastante nivel, ¿eh? Esta segunda federación, perdón, al menos en cuanto a nombre, ¿no? Por estos equipos andaluces que en principio, sobre todo el Recre, ¿no? Que acaba de descender, pues se debe partir como favorito para estar arriba. Recordamos qué es lo que van a tener en el debut los gaditanos.
Lo dijimos, el próximo fin de semana empieza el Jerez Club Deportivo en terreno del Puente Genil, el primer partido de esta jornada, y lo cierra el domingo por la tarde el Jerez Deportivo Fútbol Club, el otro Jerez, en casa, ante el Minero.
La categoría más numerosa en cuanto a los equipos gaditanos en esta temporada es la tercera federación. El año pasado solamente teníamos al Conil, pero entre los que descendieron de segunda federación y el que ascendió, que es el Chiclana, pues al final nos quedaban cinco, pero con esos problemas del San Fernando que acabaron con la desaparición y nueva creación de un equipo en la isla, pues nos hemos quedado con cuatro equipos, que está bastante bien también en esta categoría. Y bueno, en principio, alguno de ellos debe ser el caso de, como mínimo, de la Balona, con el objetivo claro de ascender.
Efectivamente, estábamos acostumbrados en las últimas temporadas a tener al Conil, en todo caso también los barrios, ¿no?, en esta categoría, pero este año el equipo jandeño va a contar con unos desplazamientos más asequibles, ¿no? Más asequibles en el sentido de kilómetros, ¿no? Porque evidentemente, viendo el nivel de muchos de los gaditanos que han llegado para esta categoría, fácil no va a ser. Pero sí es verdad que cuatro van a ser los representantes de la provincia de Cádiz en el décimo grupo de la Tercera Federación, y van a ser cinco. Ya sabemos el tema del San Fernando, que al final acabó desembocando en la desaparición del San Fernando Club Deportivo, en la creación del Club Deportivo San Fernando en 1940, que va a empezar desde la categoría más baja, desde la tercera andaluza, pero con un proyecto muy ilusionante, y que bueno, ya estamos viendo la cantidad de socios, de abonados que están ingresando, ¿no?, en las filas del club de la Isla de León. Por lo tanto, un proyecto apasionante con Monchi, con Sergio Ramos, con René Ramos, el que tendrá lugar en la isla. Pero dejando eso a un lado, nos centramos en esta categoría y, como bien decimos, tenemos cuatro representantes. Además del Conil están la Balona, el Cádiz Club de Fútbol Mirandilla, estos dos últimos bajan de categoría, y el Chiclana, que lo acoge esta temporada con muchísima ilusión porque sube después de estar varias temporadas intentándolo. ¿Qué van a tener el próximo fin de semana? Pues el próximo fin de semana van a tener lo siguiente.
Tenemos derbi ya para empezar, ¿no?
Efectivamente. Para empezar, vamos a tener un derbi que será el domingo a las 8 de la tarde en Ciudad de la Línea, Balona Chiclana, y esa misma mañana el Cádiz Club de Fútbol Mirandilla, el filial del Cádiz, recibe al Dos Hermanas 1971, un equipo que también acaba de ascender junto al Chiclana, y por otra parte el Conil visita al Sevilla C. ¿Qué nos vamos a encontrar en los banquillos de estos equipos gaditanos esta temporada? Por una parte, el filial del Cádiz sigue confiando en el entrenador que tenía, en Rubio, el entrenador de Lebrija, que ya terminó la temporada pasada en el filial del Cádiz. La Balona va a contar con David Sánchez, el jugador del Cádiz, que también fue entrenador por tierras jerezanas no hace mucho. El Chiclana tiene al entrenador del ascenso, un viejo conocido del cadismo, tanto como de jugador como de ayudante técnico, que es Alfonso Cortijo. Y por otra parte, el Conil va a tener al mando de su parcela técnica a un entrenador que fue futbolista, en este caso del Jerez Club Deportivo, Jesule, también creo que militó en el Levante en su época, y va a ser el que tome las riendas del Conil esta temporada. Por lo tanto, hay mucha ilusión, va a haber muchos derbis, la cosa entretenida en la tercera federación, y este año tendremos que echarle mucho más el ojo porque hay más representantes.
En principio, lo que decía yo, ¿no? La Balona tiene que tener como objetivo claro el ascenso de categoría, un poquito más cautos seguramente el Conil y el Chiclana, al menos conseguir la permanencia, y el que es una incógnita al principio, pues es el filial del Cádiz, que supongo que irá viendo un poquito cómo marche la temporada.
Efectivamente, la Balona, después de dos descensos, tiene que subir sí o sí, sobre todo por el tipo de entidad que es, el club que es y todo lo que envuelve a este club tan señero de la línea de la Concepción. El Cádiz Club de Fútbol Mirandilla teóricamente debería estar en zona alta, pero ya sabemos los filiales cómo se las traen y que siempre suelen tardar en arrancar. Y por otra parte, el Coni, con la permanencia, se da más que por satisfecho, aunque es un equipo que lleva muchos años en la categoría, pero ya es un logro que esté ahí, y con el buen trabajo que llevan haciendo en las andas con Javi Otero en la dirección deportiva en los últimos años, y sin lugar a dudas el Chiclana, que acaba de ascender a la tercera red después de tantos años. Pues bueno, antiguamente cuando estaba en tercera división no era esta tercera red, era la antigua, pero después de estar aquí, después de tanto sufrimiento, después de intentarlo con tanto ahínco, yo creo que sin lugar a dudas la permanencia va a saber a gloria si se consigue en el Municipal de Chiclana.
Bueno, pues esto marcha, esto echa a andar, así que a partir de ahora pues cada semana iremos actualizando la marcha de los equipos gaditanos. Vale, gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta aquí este tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana a la 1:20 con más deportes aquí en la sintonía de Onda Cero, en la que es sin duda su casa, donde estamos aquí todos arropaditos escuchando toda la actualidad, en este caso del deporte gaditano, pero ahora vuelve Jaime Álvarez con más cosas que contarles. Y luego sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero. Que sean felices, adiós.
Siempre arriba con buenos consejos, ¿eh? Escuchar Onda Cero, buen consejo. Y esta cuña, maravilla.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Bueno, esto lo acaba de contar la Guardia Civil, que ha detenido a una persona de Arcos con muchísimos antecedentes, que ha robado en máquinas de vending en Espera y en Arcos en julio y en agosto, utilizando una máquina, una palanca metálica con la que forzaba estas máquinas. Ojito a esto, ¿eh? Bueno, les contamos también que se sigue trabajando contra el narcotráfico, contra el tráfico de drogas en la provincia. Se han desmantelado dos plantaciones de marihuana en el Guadalete a su paso por Puerto Serrano, en la Sierra de Cádiz. Bueno, y siguen los incendios coleando en Cádiz. El incendio de Tarifa, recuerden ese incendio terrible que tuvimos en este verano en Cádiz. La Junta de Andalucía ha dicho que se va a comenzar a trabajar en la recuperación de Tarifa cuando finalice el riesgo de incendios. Lo ha dicho Catalina García, la consejera de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, en una rueda de prensa que se ha realizado en Algeciras. Hay que esperar a que termine este periodo para plantear medidas de reforestación en los parajes de La Peña y de Sierra de la Plata. Si usted ha ido este verano por allí, habrá visto que sobrecoge lo que pasó. Bueno, todo se lo vamos a contar, ya lo saben, en OndaCero.es/Cádiz, en la web y en la app, también en los diferentes espacios informativos de Onda Cero, que tenemos un montón, ¿eh? Tenemos para elegir todo lo que usted quiera. Como el que viene ahora, con Jaime Castilla.
Dos negras dominicanas, una casa en la playa, tiempo que perder, 200 don periñones y la cara dura, prueba de chichones, secretos, amores, canciones más mejores.
Ahora viene con las noticias de Andalucía, con todo lo que pasa. Luego también las de España, las del mundo. La primera cita informativa, ya lo sabe usted, que es a las 8:20. No, a las 7:20 y otra antes, a las 6, y todos los lados, es que todos los días contando cosas. ¿Tú puedes creer?
Un cuore que no tropiece 35 veces con la misma piedra. Un
Bueno, el Ayuntamiento de Cádiz, que ha culminado los trabajos de restauración del monumento a la Duquesa de la Victoria en el Parque Genovés, este sábado a las 11 de la mañana se va a descubrir una placa en este monumento con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. ¡Qué bonito! Es que muy bonito. Bueno, que llega Jaime Castilla con las noticias de Andalucía y como dice José Antonio Rivas, sigan escuchando Onda Cero, que tenemos mucho que contarles. Y todo bueno, todo bueno. Hasta mañana. Buenas tardes.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Andalucía, sobre